Olímpicos de Atenas a Tokio, pasando por Laredo y por Radio Laredo, con la participación imprescindible de Raúl Fuica Ochoa, que nos trae un programa más esta mañana. Raúl, buenos días, bienvenido.
Hola, Noé, buenos días.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos y por llevarnos a los Juegos Olímpicos hoy de...
De Londres ya, por fin. Juegos de la 14ª Olimpiada en Londres, 1948.
Bueno, pues no hay que contarle mucho a la gente que la semana pasada acabábamos en 1936, que ocurrió entre 1936 y 1948 para no haber Juegos Olímpicos. La respuesta es bastante obvia, pero vamos, hay que preguntarlo, ¿no? Por si acaso hay alguien despistado.
Sí, bueno, pues como todo el mundo sabe, fueron los primeros después de este paréntesis de 12 años, ya que, pues bueno, las ediciones del 40 y del 44 se suspendieron pues por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, de ahí esos 12 años sin juegos.
Bueno, y vamos a Londres. Venga, pues arranca cuando quieras. 14ª Olimpiada.
Sí, bueno, como hemos contado, Londres, 1948, participaron 4.100 atletas, ya había pues, 390 mujeres, 59 países, y bueno, pues se desarrollaron sobre todo en un contexto marcado por la economía de posguerra, ¿no? Uh-huh. Esta edición fue conocida como los Juegos de la Austeridad, ya que, pues bueno, Londres estaba siendo reconstruida tras los bombardeos de la guerra y la población apenas, bueno, pues carecía de bienes básicos y de hecho, pues bueno, muchos británicos incluso estaban en contra de esta celebración.
Ya me imagino.
Sí, de hecho, esto hizo que el COI incluso se planteara dar la organización a una ciudad de Estados Unidos que no había sufrido tanto la guerra. Uh-huh. Pero bueno, pese a todo, el rey Jorge VI pues pensó que los Juegos eran una gran oportunidad para salir adelante y pidió ayuda a otros comités para celebrarlos. Por ejemplo, no se construyó ninguna infraestructura olímpica nueva, se utilizó todo lo existente y el estadio de Wembley fue adaptado para ser estadio olímpico, con una pequeña pista de ceniza para las pruebas de atletismo. El Támesis acogió las pruebas de remo y piragüismo y tampoco se edificó ninguna villa olímpica. Uh-huh. Los atletas pues durmieron en barracones que habían sido de uso militar.
Ah, ya, y reciclando, y muy bien.
Sí, claro. Y las pruebas de vela, por ejemplo, se trasladaron al Canal de la Mancha. Uh-huh. Más efectos de esta guerra, de que hemos hablado antes, pues bueno, en cuanto a la participación, pues el COI no permitió que Alemania ni Japón concurrieran sí, debido a su papel de las fuerzas del eje del mal. Uh-huh. En la guerra fueron evidentemente las naciones derrotadas. La Unión Soviética sí que fue invitada, pero bueno, no quiso participar hasta los Juegos de Helsinki en 1952 y sin embargo Italia sí que pudo enviar a atletas.
Curioso.
Sí. También, pues bueno, la Guerra Mundial también yo creo que produjo muchos reestructuraciones, reorganizaciones de países y eso hizo que muchos comités olímpicos hicieran su debut en Londres, Birmania, Sri Lanka, Líbano, Pakistán, en fin, varios países que después de la guerra ya obtuvieron, bueno, muchos, su plena independencia.
La independencia de Inglaterra, precisamente, además, ¿no? Muchos de ellos.
Efectivamente, sí, la mayoría de ellos sí. Y Filipinas y Pakistán, por ejemplo, participaban por primera vez como estados independientes, incluso pues la India, que por ejemplo ganó a Gran Bretaña en la final de hockey, también, como hemos dicho, pues fueron por primera vez de manera independiente, ¿no? Y bueno, pues pese a estas ausencias y estos nuevos países, pues se batió el récord de naciones participantes. Así que bueno, pues en cuanto a eso sí que se pudo recuperar la mayor universalidad de los Juegos tras esta guerra. Y otro que ayudó también a que los Juegos fueran ya más universales fue que fueron los primeros que pudieron verse masivamente por la televisión, ¿vale? Aquí ya la BBC estaba en liza, pagó 1.000 guineas, he visto por aquí, por los derechos de emisión de 60 horas de pruebas deportivas. Uh-huh. En Londres también mantuvo la tradición de los relevos de la antorcha olímpica que se había establecido en Berlín y bueno, con un enfoque, si bien es cierto, diferente, ya que se llamaba el relevo de la paz, ¿no? Simbolizando un poco pues la unión después de esta Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El recorrido comenzó con el encendido del fuego en Olimpia. La parte griega se desplazó directamente a Corfú por culpa de la guerra civil en Grecia,
en Grecia,
en el 48. Yo creo que fue el primer conflicto de la Guerra Fría. Tú que eres historiador, Noel, yo creo que seguramente me vas a dar la razón o no.
Sí, sí.
Y bueno, pues un buque de la Armada inglesa, el otro es para todo hasta Bari, hasta Francia, el canal de Calais hasta Dover. Y aunque hubo muchos problemas, el plan de los 12 días se cumplió y la antorcha llegó a Wembley solo 13 segundos más tarde de lo planeado. Así que fue puntualidad británica.
Británica, casi, sí. Como el té de las 5.
Sí. Como hemos dicho antes, eran los juegos de la austeridad, ¿vale? Entonces, para reducir los gastos, el comité organizador hemos dicho que solicitó a los países que colaborasen en las medidas de sus posibilidades. Así, por ejemplo, Estados Unidos asumió todos los costes de su delegación, llevó sus alimentos con sus aviones B-17. Uh-huh. Argentina, por ejemplo, envió un cargamento de carne, vacuna. Dinamarca mandó 160.000 huevos y los Países Bajos envió cerca de 1.000 toneladas de fruta. Así que, pues bueno, cada uno colaboró como pudo, ¿no? Para llevar a buen puerto estos juegos.
Claro.
Y también es que fueron, otra cosa interesante, los primeros juegos en los que participaron voluntarios, ¿eh? Es una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días, esto de tener voluntarios olímpicos.
Sí, sí. Ya nos contaste principio que tú portaste la antorcha como voluntario olímpico, que eso es uno de tus mayores orgullos, ¿no? Como atleta, como deportista, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, desde luego que sí. Digo, quizá el que más. Con el paso del tiempo cada vez lo valoro más y seguramente sea uno de esos días en el que uno se siente feliz por ser deportista. Bueno, con todo, pues bueno, Londres se convirtió en la segunda ciudad que albergaba los Juegos Olímpicos por dos veces, después de los de 1908. Uh-huh. La primera en conseguirlo fue, París. Como ya hablamos en su día, fue París,
sí.
Que fue en 1900 y 1924, y Londres, sería también la primera ciudad en que organizaría tres veces cuando se les concedió los Juegos en la edición de 2012. Así que, pues hasta ahora Londres pues es la campeona en cuanto a sedes de estos Juegos Olímpicos.
Ya hablaremos de ello, pero a mi juicio, excesivo. Los Juegos de Londres de 2012 no se recuerdan particular ni especialmente por casi nada. O sea que no le hacía falta a esa ciudad esos Juegos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ya lo contaremos en su momento.
Yo creo que hubiese sido, bueno, o deseado que ese año 2012 hubiese sido Madrid, ¿no? La que se hubiese llevado los Juegos. Pero bueno, no fue así y fue Londres. Bueno, volvamos a Londres 1948 y una de las innovaciones, vamos a empezar a hablar de ellas, por ejemplo, fue la implantación de los tacos de salida en las pruebas de velocidad. Fíjate tú, hasta ahora no había tacos de salida.
¿Qué son tacos de salida? Recordar,
los tacos en los que se apoyan los velocistas.
Esas tablas que se utilizan de impulso.
Efectivamente, sí. Vale. Todo el mundo tendrá el recuerdo de hasta ahora los atletas con una pequeña paleta, como tienen los albañiles, que se escarbaban sus propios agujeros en la salida.
Ah, sí, es cierto.
En la película de Carros de Fuego, que pues bueno, ahí es donde marcaban los hoyos para colocar sus zapatillas y darse impulso, ¿no? Pues en Londres, en 1948, se implantó estos tacos de salida. Perdón. Y pues bueno, pues también fue la primera vez en la historia que los Juegos Olímpicos, en las competiciones de natación, se celebraban a cubierto, ¿eh? La sede fue el Empire Pool, el actual Wembley Arena, y hasta ahora pues eran piscinas, ya hablamos en su día, que creo que fue en Ámsterdam, donde ya eran las dimensiones homologadas, pero eran al aire libre. Así que en Londres tuvimos las primeras piscinas cerradas o cubiertas. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar a hablar de los deportistas, pues porque, bueno, básicamente, pues bueno, este parón de 12 años provocó que muchos atletas que habían competido en Berlín, pues bueno, muchos lo dejaran. Uh-huh. Dejando atrás sus mejores años de competición, incluso algunos pues fallecieron durante la guerra, ¿no? Destacar uno de los alemanes, que era el mejor mediofondista, que bueno, murió en el frente. Y un detalle, solo hubo dos deportistas que repitieron medalla de oro respecto a Berlín 36, que fueron un checoslovaco en piragüismo y una húngara en esgrima. Así que fíjate que es escabechina de todos los ganadores olímpicos. De la edición del 36 a la esta del 48.
Admirable que llegaron. Pensé que ibas a decir de deportes menos exigentes, ¿no? Como hípica o alguno así de menos atlético, menos físico, ¿no? Pero no. Bueno, pues eso, piragüismo y esgrima, bueno, pues son deportes exigentes. Mantener el nivel 12 años, pues tiene su mérito, su gran mérito.
Sí, y bueno, no solo los 12 años, sino pues esta guerra, pues con las terribles dificultades que atravesó todo el mundo. Mm. Y pues bueno, la verdad es que el deporte seguramente no estaría en la mente de casi nadie. De hecho, pues bueno, pues por esta misma razón el número de plusmarcas fue muy bajo respecto a otras ediciones y bueno, aún así hubo, pues, de estación, actuaciones muy destacadas, ¿no? Vamos a empezar con la gran estrella de estos Juegos Olímpicos, que es una holandesa, Fanny Blankers-Koen, que fue en atletismo ganadora de 4 medallas de oro, 3 de ellas incluso con récord olímpico, 100, 200, 80 vallas y el relevo 4%. Pues un póker como había realizado Jesse Owens 12 años antes.
Qué bueno.
Fanny Blankers-Koen, bueno, estuvo a punto de retirarse, incluso fue madre y en 1946 volvió a competir con 31 años. Como hemos dicho, no le podían presentarse a todas las pruebas que quería, pero aún así, pues bueno, a las 4 que se presentó resultó ganadora. La convirtió en una celebridad nacional, internacional y impulsaron mucho el deporte femenino. De hecho, bueno, se le llama la ama de casa voladora, ¿no? Aunque hoy no sea políticamente correcto, pues en su día se la reconocía con ese apelativo que, como digo, hoy en día pues no es nada correcto.
Fanny Blankers-Koen. Bueno,
Koen, eso es. Vamos a destacar también a Bob Matthias.
Sí, dime.
Vale.
Bob Matthias.
Sí, estadounidense. Este hombre ganó la primera de sus 2 medallas de oro consecutivas en Decathlon, pero fue con solo 17 años, de hecho sigue siendo el medallista más joven de todos los tiempos en ese momento, y, ojo al dato, solo 4 meses antes después de comenzar en el deporte, o sea, empezó en el Decathlon 4 meses antes. Este hombre con el tiempo fue una celebridad, era muy guapo, resultó elegido incluso en la Cámara de Representantes de California y luego pues fue presidente incluso de la Asociación Americana de Fitness, que tanto auge ha tenido el fitness americano y, pues bueno, toda una celebridad en Estados Unidos. Un par de cositas más para destacar aquí, gente importante en atletismo. Michelle Ostermeyer, la francesa, que era pianista también, bisnieta de Víctor Hugo, y que con 2 oros en lanzamiento de peso y en disco pues fue una de las estrellas del atletismo y también consiguió un bronce en salto de altura. Londres también supuso la ruptura de las barreras raciales en el deporte femenino, ¿vale? Y así, pues bueno, la estadounidense Audrey Patterson fue la primera afroamericana en ganar una medalla de bronce, 200, y otra compatriota, pues Alice Kochman, ganó salto de altura y se convirtió en la primera mujer medallista de oro de raza negra. En categoría masculina, pues destacar a Estados Unidos, a Harrison Dillard, que fue al año siguiente el primer olímpico que consiguió vencer en 100 y en 100 metros y 110 metros vallas, una cosa muy complicada. También ganó el relevo 4%, que eran todos de raza negra, salvo un blanco llamado Melvin Patton, que también fue ganador de 200 metros, y de este hablamos ya en su día. Este es hijo del general Patton. El famoso general Patton, que hablamos de él en la Olimpiada de Estocolmo en 1912.
Así que, claro, es verdad.
Padre e hijo están unidos en 1912 y 1948.
Y fueron olímpicos los dos, y este ganó el 4%, formando parte del 4%, y los otros 3 eran negros, vale. Melvin Patton.
Efectivamente. Y también ganó el 200, o sea que era un muy buen atleta.
Ah, o sea que era buenísimo, vamos. Que no estaba ahí para relleno, sino que
él
por sí solo ya tenía el mérito bastante ganado.
Aquí empezó también Jamaica, las primeras medallas olímpicas de Jamaica, no en velocidad, sino en medio fondo, más bien en Arthur Wind y Herb McKinley, pues fue oro en 400 y plata en 800. Entonces empezó Jamaica a hacer su aparición por los Juegos Olímpicos. Y también vino a hacer una de las grandes estrellas del olimpismo, el checoslovaco Emil Zátopek, conocido como la locomotora humana. Emil Zátopek venció en 10.000 y fue plata en 5.000, aunque bueno, sus mayores logros lo llegarían 4 años después en las Olimpiadas de Helsinki, que ya hablaremos de él la próxima semana.
Digamos que en Londres llamó a la puerta, ¿no?
Sí, Emil Zátopek. Y, por ejemplo, Argentina, pues vivió un momento muy especial en maratón, que ganó Delfo Cabrera, ¿vale? Se proclamó campeón en el último suspiro, ya que iba en primera posición un belga, Etienne Galli, que era paracaidista, incluso entró en Wembley en primera posición en el estadio, pero se quedó sin fuerzas, y bueno, pues el argentino Cabrera aprovechó y lo adelantó en el mismo estadio para llevarse el oro. Incluso Galli fue superado por el británico Tom Richards y apenas finalizó obtuvo el bronce, recordando también al, si recuerdas, en Londres también, precisamente, al italiano Dorando Petri, que llegó tambaleándose a la maratón, ¿no? Entonces, fíjate, en la misma edición, en misma prueba, en maratón, pues sucedió casi lo mismo.
Ajá. Y ganó un argentino.
Sí, argentino, que ya había ganado en el año 32, si no me acuerdo, otro argentino. Así que argentino era una potencia en maratón en los años 30 y 40. Venga, vamos a pasar de deporte a fútbol. Se mantiene la regla de que solo competían futbolistas amateur y, pues bueno, esto perjudicaba sobre todo a Reino Unido y a Italia, que no podían elegir a sus mejores futbolistas porque eran profesionales. Uh-huh. Y ganó la medalla Suecia, que ganó a Yugoslavia, y bueno, muchos jugadores que luego triunfarían en toda Europa, Carlson, Lidlholm, Nordhall, Harim, pues era
no me suena
la
ninguno.
Época de oro, la época de oro del fútbol escandinavo. Uh-huh. Vamos a hablar también de gimnasia, venga. Estuvo dominado, como no estaban los soviéticos, pues estuvo dominado por Finlandia, y varios finlandeses consiguieron 3 medallas de oro, como Hutanen y Altonen. Y se dio el caso, incluso, que los 3 deportistas finlandeses, en una de las pruebas, consiguieron la máxima puntuación en caballo con arcos y se llevaron el oro.
Tres oros.
O sea, ni oro, plata y bronce. Los 3 consiguieron la máxima puntuación y se llevaron, pues, 3 oros.
Seguro que en las siguientes ediciones el COI ya tendría muy en cuenta el sistema de puntuación para que no volviera a ocurrir. Lógicamente, ¿no? Bueno, esto pasó también en alguna batalla de flores y al año siguiente ya se incorporó un nuevo sistema de baremación, ¿no? Pero bueno, que esto ha ocurrido siempre así.
Bueno, y vamos a contar algo de remo también, que como hemos dicho antes, se disputaba en el canal de regatas del río Támesis y unas condiciones particulares. Solo había espacio para que compitiesen 3 barcas a la vez, lo que significaba que los finalistas ya tenían, pues bueno, una medalla asegurada. Vamos a destacar el oro de una pareja británica que se llaman Ran Lowry y Jack Wilson, que eran amigos de la Universidad de Cambridge, participaron en la mítica Oxford-Cambridge. Uh-huh. Pues bueno, la Segunda Guerra les privó de competir y trabajaron juntos en el consulado británico en Sudán, en África. De hecho, los llamaban las ratas del desierto.
Uy.
Y tras estar 10 años sin remar, pues bueno, se entrenaron solamente durante 6 semanas antes de los Juegos y lograron vencer.
Uh-huh.
¿Qué cosa particular encontraba en esta pareja? Pues bueno, pues que Ran Lowry, se graduó posteriormente como médico y tuvo un hijo que se ha dedicado al cine, que se llama Hugh Lowry. No sé si os sonará.
Ah, sí.
En la serie es el Dr. House, así que, pues bueno, el Dr. House, el padre del Dr. House, pues fue campeón olímpico en remo en 1948.
Y era una de estas ratas de Sudán, entonces, rata del desierto.
Efectivamente.
Uno de los dos.
Sí, sí, sí. Sí,
curioso.
Sí. Incluso, bueno, he leído que el Dr. House, en realidad, Hugh Lowry, también practicó el remo de joven, practicaba el remo.
Ya.
Otro deporte que hablamos poco, el pentatlón. El capitán William Groot, que era sueco, ganó 3 de los 5 eventos de manera absoluta y quedó quinto y octavo en los otros 2. Pero lo curioso es que 6 meses antes había competido en los Juegos Olímpicos de Invierno participando en un evento nuevo que se llamaba el Winter Pentatlón, que consistía en esquí alpino, esquí de fondo, esgrima, tiro y equitación. Entonces, lo consideró poco más que un calentamiento para los Juegos de verano. Aún así quedó segundo y ganó también una medalla de plata. Así que este hombre ganó en 2 pentatlons en
el mismo año.
Dos medallas.
En invierno plata y en el otro, en el oficial, oro.
Oro, sí, sí.
Y ganando 5 de los 7 pruebas.
Arrasaba prácticamente en todo. Natación, por ejemplo, dominó Estados Unidos por completo, ya que Japón estaba vetada en la Segunda Guerra Mundial. Y
Japón es los que la semana pasada, el programa anterior, decías que había dicho un entrenador americano que era un país sin sillas, ¿no? Y por eso,
eso lo dijo en el 32, si no me equivoco. Japones dominaban natación y, pues, con esta ausencia, pues fue Estados Unidos la que prácticamente dominó por completo en esta competencia en 1948. Mira qué detalle. Esto es un claro ejemplo de superación, ¿eh? Uh-huh. Es el húngaro Károly Takács, que 10 años antes había perdido el brazo en unas maniobras militares, le explotó una granada, y tras un año en el hospital aprendió, era un hombre que en tiro, aprendió a disparar con la mano izquierda y se proclamó campeón, récord absoluto incluido, en la disciplina de pistola, y que además revalidaría no solo fue el oro aquí, sino también la revalidaría en Helsinki 1952. Así que perdió un brazo, consiguió aprender a disparar con el otro y fíjate, doble oro olímpico.
Se debe poder, ¿eh? Digo, cuando alguien lo hace es porque se puede. Otra cosa es las horas que haya que meter. Bueno, hay que empezar desde cero, me imagino, ¿no? Como escribir con la izquierda y otro tipo de cosas que podríamos acostumbrarnos, ¿verdad? Pues este lo demostró.
Supongo que será muy complicadito, sí.
Lo demostró. ¿Algo más?
Vamos, para finalizar, vamos con España, ¿vale? España volvió a los Juegos, en el 36 no estuvo, con un equipo de 70 deportistas que llevaban ya pues una década de posguerra. Uh-huh. Se ganó una única medalla, conseguida por José Navarro Morenés, Jaime García Cruz y Marcelino Gavilán, en el concurso hípico de saltos por equipos, que ya habíamos ganado en su día una medalla, yo creo que en Ámsterdam. El jefe de delegación fue el general Moscardó, uh-huh, conocido por su defensa del Alcázar de Toledo en la Guerra Civil,
sí.
Y lo que se recuerda es cómo dirigió a sus miembros una arenga patriótica, ¿no? Que dijo, muchachos, ahora que vamos a poner pie en esta tierra de cabrones, que es como llama al Reino Unido, pues gritemos todos alto, arriba España. No tuvo mucho éxito porque, bueno, esta arenga, porque como te he dicho, solo de 70 participantes solo conseguimos una única medalla de plata.
Ya sabes que veraneaban en Laredo y que estuvo a punto de morir aquí en el 54, Moscardó.
Pues no, me estoy entrando ahora mismo.
Por una enfermedad grave que le dio aquí en septiembre del 54. Estuvo un mes y pico aquí. Sí, nos contaba Óscar hace unos días que Óscar leía en Radio Juventud de Laredo el parte de médico oficial del general Moscardó. Bueno, curioso y llamativo. El héroe de la defensa del Alcázar. Pero bueno, eran otros tiempos. Y entonces antes, unos años antes, veo que era jefe de delegación de los Olímpicos Españoles.
Sí, así es.
Curioso.
Bueno, pues ya por finalizar solo nos falta el medallero, que como siempre últimamente, pues bueno, gana Estados Unidos de nuevo, uh-huh, y segundo es Suecia y tercero es Francia. Así que nada más. A pesar de todas las dificultades, yo creo que fue una Olimpiada que consiguieron llevar a éxito como pudieron. Y ya, pues bueno, la próxima sí que tuvo un gran éxito en Helsinki 1952 y fue todo un éxito y una perfecta organización escandinava. Ajá. Así que, pues la semana que viene estaremos ya en Helsinki.
Pues la esperaremos con ganas, esa nueva edición de Olímpicos, de Atenas a Tokio. Bueno, pues nada, seguiremos expectantes, Raúl, seguiremos preparando y recordad que todos los capítulos que ya hemos emitido están colgados en nuestra web, que se pueden ahí escuchar o incluso descargar, si alguien tiene pasión por guardarlo y por bueno, quedárselo para él, pues también lo puede hacer. Y conforme los vamos ofreciendo, los vamos realizando, pues los vamos cargando, insisto, para volverlos a escuchar. Y que todos los domingos por la mañana en general, pues también se repite este espacio la misma semana que se emite. Muchas gracias y hasta un próximo programa, hasta Helsinki, que nos vemos allí.
Muy bien, Noé, pues nada, y hasta la próxima semana.